movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Estados Unidos ha suministrado sigilosamente en las últimas semanas misiles balísticos ATAC-MS a Ucrania, según un funcionario estadounidense citado por la agencia Reuters, algo que además ha ocurrido antes de que se aprobara este famoso y dilatado paquete de ayuda por valor de casi 61 mil millones de dólares de Estados Unidos a Ucrania, un paquete que ya Estados Unidos se ha encargado de aclarar que el 80% de ese monto permanecerá en territorio estadounidense porque se trasladará directamente, se encauzará hacia la industria armamentística de Estados Unidos y el 20% sí llegaría a Ucrania. Para hablar sobre estas cuestiones, estoy junto al doctor en geopolítica Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado. Bueno, según la fuente de la que se sirve la agencia Reuters, las fuerzas del país eslavo habrían usado algunos de esos proyectiles, por lo menos por primera vez, en el marco del conflicto con Rusia el pasado 17 de abril contra un aeródromo ubicado en la península rusa de Crimea. Los misiles formaban parte de un paquete de 300 millones de dólares en ayuda militar a Kiev aprobado por el presidente Biden el pasado mes de marzo, según señaló el funcionario, sin precisar la cantidad de proyectiles suministrados. Durante meses, la administración Biden se había opuesto al envío de misiles de hasta 300 kilómetros de alcance ante el temor de que el ejército ucraniano los usara para atacar objetivos en el interior de Rusia. Sin embargo, la persona consultada señaló que Washington cambió de opinión después de acusar a Rusia de emplear misiles balísticos de largo alcance suministrados por Corea del Norte contra Ucrania en diciembre y enero, algo que, por supuesto, de lo cual no presentaron pruebas. Según el funcionario, el mandatario estadounidense habría ordenado que el suministro de los proyectiles se mantuviera en secreto para preservar el factor sorpresa ante las tropas rusas. La portavoz del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores, María Zaharova, reaccionó a la noticia acusando a Estados Unidos de escudarse en la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para aumentar el potencial terrorista de Kiev. El plan de Washington es asquerosamente sencillo, arrastrar a todo el mundo a una reunión vacía bajo el pretexto de intenciones pacíficas mientras aumentan el potencial terrorista de Zelensky, manifestó. Claro, esta situación de suministrar este tipo de armas abre una caja de Pandora, Rolando, con consecuencias que pueden ser impredecibles, ¿no?
Ya se había dado, digamos, no es nuevo, se había especulado con esto, ahorita simplemente se está aclarando, ¿no? Entonces es parte de cómo sigue escalando el conflicto a diferentes niveles. Entonces, a final de cuentas, pues para Estados Unidos es un escenario ideal en el sentido que se pueden permitir estar probando tecnología militar que normalmente no tienen la oportunidad de usar, y bueno, qué mejor que estarlo en este escenario justamente en el cual ni siquiera sus tropas están expuestas, ¿no? Entonces no debe de sorprender, digo, simplemente la manera en la que Washington ha venido escalando el conflicto también.
Rolando, luego tenemos como reacción de Rusia a la aprobación de este paquete que hablábamos, ¿no?, de los cuales llegarán aproximadamente unos 14 mil millones a Ucrania, un asunto que, evidentemente, sí, con más de 100 mil millones de dólares que ya se han colocado en Ucrania desde el inicio del conflicto, da la impresión de que 14 mil millones no cambiarían mucho el rumbo del asunto, ¿no? La cuestión es que el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, ha afirmado esta semana en declaraciones a la prensa que los nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania no cambiarán la dinámica en el frente. La situación en el campo de batalla es demasiado elocuente e inequívoca. Asimismo, Peskov recordó que hace un año los países occidentales decían que esperan que Rusia sea derrotada en el campo de batalla y contaban los días hasta la derrota total de Moscú. Después de todo, el mundo empezó a lamentar el inminente colapso del régimen ucraniano, luego una vez que Estados Unidos asignara más dinero para que su complejo militar industrial enviara armas a Ucrania, todo el mundo empezó a hablar de que se podrá evitar el colapso del régimen de Kiev. Según el alto funcionario, la retórica de Occidente se ha mutado mucho con el paso de los meses. Rolando, ¿qué te parece este análisis que hace acerca de que no va a cambiar el rumbo del conflicto esta ayuda? Pero, claro, aunque no lo cambie, igualmente va a seguir el sufrimiento de mucha gente, ¿no?
Pues es que, a ver, es lo que se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, que hace falta una solución política. En este momento no se está buscando una solución política, se está buscando, digamos, como si fuera la victoria incondicional de alguna de las dos partes, y esto es imposible. Digo, hay un escenario real. Rusia va a seguir teniendo una frontera con Ucrania, Rusia va a seguir siendo vecino de la Unión Europea, y bueno, justamente en ese sentido, pues habría que pensar más en el sentido de buscar acuerdos políticos de convivencia duraderos, que bueno, que cubran los intereses y las preocupaciones de los actores envueltos, ¿no? Entonces, pensar en salidas unidireccionales, pues por supuesto no resuelve, ¿no? Entonces, en este momento más bien están buscando un poco, quizás como maquillar o hacer una derrota más decorosa. Recordemos el caso de Afganistán, como pues a final de cuentas, durante varios años en el Pentágono sabían que no iban a poder llegar a sostener, digamos, o mantener el régimen antitalibán, y ya había varios que decían, bueno, hay que salir de Afganistán, sin embargo, lo dejaron pasar y lo dejaron pasar porque nadie quería llevar con el costo político que esto conlleva, ¿no? Entonces, justamente quizás ahora también, y sobre todo en una dinámica electoral, pues bueno, Biden ya con todas las cosas que tiene que cargar, pues tampoco quiere llevarse el peso político. Le tocó la derrota de Afganistán, llevársela a él, y bueno, imagínense el costo que le llevaría también la responsabilidad de asumir la derrota en Ucrania. Entonces, bueno, creo que se está tratando de alargar la situación y ver si eventualmente eso puede llevarles a un cambio de escenario, que no parece ser el caso, ¿no? Ni en el terreno militar ni político, ¿no?
Ha hablado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Dijo que Rusia puede tener nuevos éxitos tácticos en el frente en las próximas semanas. Durante una rueda de prensa celebrada pocas horas después de que el presidente Joe Biden aprobara precisamente este paquete que no solo incluye a Ucrania, sino también a Israel y Taiwán, Sullivan afirmó que el anuncio es una muy buena noticia para Ucrania, que sigue sometida a una fuerte presión en el campo de batalla. El hecho es que vamos a tener que cavar para salir del agujero que fue creado por 6 meses de retraso antes de que el Congreso aprobara el suplemento. Pero bueno, reconoce que Rusia tendrá éxitos tácticos, ¿no? Pero el asunto no queda por allí, porque los representantes de la administración, precisamente del presidente Biden, dudan de la capacidad de Ucrania para lograr el éxito en el conflicto con Rusia, incluso con la nueva ayuda otorgada, según informa el periódico Político de Estados Unidos, que cita fuentes. Tendrán lo que necesitan para ganar, en definitiva sí, pero no es una garantía de que lo hagan, afirmó uno de los funcionarios. Las operaciones militares son mucho más complicadas que eso. Esto de Sullivan, ¿no?, que mencioné anteriormente, y esta otra fuente que cita el periódico Político, ¿es una forma de empezar a reconocer por parte del gobierno de Estados Unidos de que no hay mucho por hacer ya en este conflicto? Por más ayudas que se manden, no hay forma de torcer el resultado, Rolando. El resultado, quiero decir, en el campo de batalla, que es donde Occidente ha dicho que siempre se tiene que definir el asunto, ¿no? No solo en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no?
A ver, es que realmente, y si queda claro, es que esto va a terminar con una solución política, y en este sentido sentándose a la mesa de negociaciones y, bueno, partiendo sobre la base de la realidad. Justamente sobre esto, bueno, y considerando las expectativas que se generaron el año pasado, pues bueno, justamente en esto pues tienen que tener un poco más cautela en la manera en que se presenta toda esta ayuda militar, y bueno, que fue finalmente no aseverar pues solo otra vez de que iba a llevar a resultados. Entonces, creo que bueno, es poco a poco, digamos, va ido cambiando el escenario. Estados Unidos también tiene que tener cuidado de no dejarse llevar. Recordemos que tienen también un frente abierto con China donde hay una cierta tensión, y bueno, Israel queriendo, digamos, es provocando hacer la confrontación con Irán. Entonces, por supuesto, ahí hay una serie de frentes que Estados Unidos no quiere verse en la situación de tener 3 frentes abiertos al mismo tiempo, que obviamente les complica, ¿no? Digamos, les complicaría estar dando la atención que ellos considerarían debida, ¿no?
Luego tenemos unos comentarios que ha hecho, Rolando, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, quien ha instado a Occidente a aumentar la producción militar para alcanzar los niveles de Rusia. En una entrevista que concedió a The Guardian, el periódico británico, el canciller afirmó que Rusia supera a Ucrania, que se está quedando sin defensas aéreas, en una proporción de 10 a 1. Cuando veo lo que Rusia logró en la construcción de su base industrial de defensa en 2 años de guerra y lo que logró Occidente, pienso que algo falla por parte de Occidente. Occidente tiene que comprender que la era de la paz en Europa ha terminado. ¿Qué clase de declaraciones son estas, no? Decir que en Occidente la era de la paz ha terminado y que hay que entenderlo.
Bueno, están invitando a una guerra de mayor envergadura, es muy claro, pero es por supuesto que, bueno, para la élite política gobernante en Ucrania les conviene recibir más ayuda, es como ha sido en este momento. Sin embargo, es que son cosas, digamos, en el ABC de las operaciones militares que se tienen que considerar para una guerra, es la capacidad industrial de cada país. Entonces, bueno, es, digamos, el fundamento de los fundamentos, ¿no? Digamos, tú vas contra un país, digamos, tienes que considerar, entre otras cosas, la capacidad industrial en ese sentido. Entonces, bueno, no es algo nuevo. No parece, lo dicen como si fuera sorpresa. Si bien es cierto que Europa y Estados Unidos han dado una muy importante ayuda militar, pero no están a nivel de producción de guerra, ¿no? Entonces, justamente los niveles son otros y no piensan hacerlo porque eso también conllevaría un costo muy, muy diferente, ¿no? En términos del impacto para la población, que no es lo que se quiere en este momento. Entonces, bueno, pues es de retórica que caminada a buscar más ayuda y como eso hay que tomarlo.
Bueno, y mientras Kuleva se queja, ¿no? El canciller ucraniano, de que eso está fallando en Occidente, parece que por lo menos en Estados Unidos empiezan a ver las cosas de una forma bastante distintas a las que pretende Kuleva, ¿no? Porque más de la mitad de los estadounidenses cree que el gobierno de su país gasta demasiado dinero en apoyar a naciones aliadas como Israel y Ucrania, según una encuesta realizada por Rasmussen Reports entre los días 16 y 18 de abril. Los resultados del sondeo muestran que el 57% de los votantes estadounidenses, no hay que tenerlo muy en cuenta esto porque estamos en año electoral, considera que en general Washington gasta demasiado en ayuda exterior, mientras que solo el 10% cree que el gasto no es suficiente y el 23% opina que la cantidad es más o menos la correcta. Las conclusiones de la encuesta fueron publicadas después de que el Senado de Estados Unidos aprobara este paquete de ayuda, ¿no? Que en total son 95.000 millones de dólares repartidos, como bien sabemos, y como ya decíamos hace unos instantes, 60.800 millones para Ucrania, 26.400 millones para Israel y 8.100 millones de dólares para Taiwán. ¿Qué significa esto, no? Que ya los estadounidenses empiecen, no sé si a sentir una fatiga, hartazgo, o tal vez en los bolsillos, ¿no? En el día a día empiezan a sentir todo lo que está pasando. ¿Y qué puede representar esto, no? Para las decisiones que pueda tomar el gobierno de Biden de aquí hasta noviembre y también cómo puede esto entrar dentro de la campaña, Rolando.
Bueno, a ver, en Estados Unidos, por supuesto, ha habido un encarecimiento de la vida, no solo producto de lo que se está dedicando al gasto militar, es una parte importante, pero sí, digamos, la desigualdad ha aumentado muchísimo en Estados Unidos, el costo de la vida es ya es muy, muy prohibitivo a muchos niveles realmente, entonces la gente tiene que estar teniendo 2 o 3 trabajos, ¿no? La llamada clase media de Estados Unidos ha sufrido un duro golpe, ¿no? Entonces justamente es bastante, bastante complicado, entonces en ese sentido pues la gente busca más situaciones que le resuelvan lo cotidiano y no se entusiasma justamente por estar dando estas cifras de miles y miles de millones cuando se niega el gasto en salud y educación, ¿no? Entonces como algo tan simple como ayudar a dar subsidios a lo que es la deuda estudiantil, que tenemos millones de personas en Estados Unidos que siguen arrastrando una deuda en sus universidades, entonces se prefiere seguir dando en ayuda militar, pero bueno, es parte del modelo de cómo funciona Estados Unidos, ¿no? Entonces el impacto puede haber, pero no hay alternativa política que proponga tampoco contrarrestar eso, ¿no? Entonces al final de cuentas pues es por eso que va a haber un hartazgo que se pueda reflejar en apatía para votar o en maneras de representación política que se busquen, digamos, ¿no? Pero bueno, veamos, ¿no? Digo, pero eso no quita que haya un descontento, por supuesto.
Rolando, volvemos un poco con el tema del conflicto, ¿no? Porque según, y volvemos también con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ¿no? Porque declaró que Washington empezará a notar el impacto de la nueva ley ucraniana de movilización mes a mes a medida que las autoridades de Ucrania comiencen a aplicarla. Obviamente, este paquete no incluye tropas, es decir, se refiere al paquete de ayuda a Estados Unidos aprobado, ¿no? Dijo, obviamente este paquete no incluye tropas, Ucrania misma tendrá que suministrar las tropas, dijo Sullivan, ante la pregunta de si el nuevo paquete de ayuda que ha recientemente aprobado contribuirá a resolver el problema de la escasez de hombres en el ejército ucraniano. El alto funcionario agregó que mientras la Casa Blanca trabajaba día a día para conseguir la aprobación de ese proyecto de ley de asistencia militar, el presidente Joe Biden también ha estado discutiendo con su homólogo Volodymyr Zelensky la cuestión de la movilización y cómo conseguir suficientes efectivos para la lucha. Bueno, ya salió a la luz, ya se sabe cómo es el método que aparentemente Joe Biden le sugirió a Zelensky, ¿no? No solo la movilización total, sino además perseguir a los ucranianos en todo el mundo a través de medidas de presión, como por ejemplo no extenderles el pasaporte, ¿no? Algo que puede provocar la deportación de ciudadanos ucranianos desde cualquier parte del mundo. ¿Se podría pensar que el gobierno de Estados Unidos presionó para que ahora todos los ciudadanos ucranianos en el mundo estén en la mira del gobierno de Ucrania y ser llevados al frente en cualquier momento?
No tengo información como para poder corroborar eso. Realmente es un hecho.
No, digo por el hecho de las declaraciones, ¿no? Que dio aquí el funcionario estadounidense, ¿no?
Bueno, a ver, uno puede especular, digo, pero es siempre eso, especulación. Digo, lo que voy es, sí hay una necesidad de llamar a una mayor cantidad de gente en el ejército, sí se ve que claramente están buscando cada vez más tener más y más gente en las tropas. Y bueno, eso es un hecho real, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso pues habrá varias estrategias que tengan al interno de cómo van a buscarlos. Por supuesto, tampoco es que Washington no sepa, ¿no? Digo, tampoco es Washington tiene en este momento una gran influencia sobre lo que pasa o sobre lo que decide Kiev. Y por supuesto, no es que tampoco le sea una sorpresa, ¿no? Entonces están completamente, a final de cuentas, todo es parte, digo, la estrategia militar no se decide de manera individual. Washington, por supuesto, está al tanto. ¿Qué tanto los detalles? Es difícil saberlo, ¿no? Pero lo que es un hecho es que, por supuesto, entre más duro el conflicto, pues más bajas habrá. Y justamente es otra cuestión pensar y llamar que lo necesario es que haya una salida política en vez de estar buscando que pierdan la vida cada vez más personas, ¿no? Sería más bien un llamado a decir, bueno, ya es importante buscar una salida política para terminar esto.
Bueno, y quien ya se apuntó con el número uno en la lista para promover todas las deportaciones de los ucranianos a Ucrania, digamos, ¿no?, es el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien ha afirmado en una entrevista con Polsat que su país está dispuesto a ayudar a Kiev a repatriar a los ucranianos en edad de ser reclutados para el servicio militar. Es decir, un eufemismo para decir deportación, ¿no? En este contexto, señaló que no está sorprendido por la decisión de la nueva ley de movilización, al tiempo que agregó que las autoridades ucranianas están haciendo todo lo posible para suministrar nuevos soldados al frente porque la necesidad de ellos es enorme. Creo que muchos de nuestros compatriotas se horrorizaban y siguen horrorizándose cuando ven a jóvenes ucranianos en los cafés y oyen hablar del esfuerzo que nos cuesta ayudar a Ucrania, destacó, y añadió que no le sorprende que los ucranianos que están en el frente tengan quejas legítimas frente a sus compañeros que están dispersos por todo el mundo. Recordó que Varsovia ofreció a Kiev su ayuda para repatriar a hombres ucranianos, ya que es su deber cívico. ¿Podrá tener esto un efecto dominó en toda Europa, Rolando?
No creo absolutamente, porque digo, más allá de que algunos gobiernos en términos también, porque bueno, algunos se han chocado también con las autoridades ucranianas por muchas cuestiones, lo pueden hacer. Pero efecto dominó, no, en general yo creo que también hay un sector de la población o de los gobiernos que sí se mostrarían críticos al hecho de, digamos, de que tener estar obligados a servir y bueno, justamente de hecho estar deportando gente para mandarlas al ejército. Es difícil que se pueda hablar de un efecto dominó, más bien creo el gobierno de Polonia lo hace también un poco para calmar también algunos ánimos, digamos, de ciertas presiones políticas que puedan tener al interno, y también para que eso les evite también la responsabilidad de también estar creciendo tropas de parte de ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa al efecto. Son cuestiones más bien de carácter simbólico y, bueno, que por supuesto, desafortunadamente, para los que están afuera en esa situación, pues bueno, nos pone en una situación incómoda, pero seguramente tendrán opción también de moverse a otro país.
Muchas gracias, Rolando.
A ti, Javier, estamos en contacto. Con gusto, para la próxima.
Sputnik, contamos lo que otros callan.